Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, pues se mantienen con su adhesión inquebrantable, también como siempre, desde la primera hora de este programa de la cadena COPE, que hemos empezado a las 7, a las 6 en Canarias. Si en el Ministerio de Hacienda pensaban que con un comunicado como el de anoche iba a terminar el episodio del error de la atribución de 13 fincas a la infanta doña Cristina, no han acertado en el pronóstico, tampoco en el diagnóstico. Montoro se comprometió a explicar antes del martes cómo se había confundido el documento nacional de identidad de la infanta con el de otra persona. Así, en un informe de la agencia tributaria enviado al juez del caso Nos, la infanta aparecía como la actriz principal de la venta de 13 fincas. La Casa del Rey salió a desmentir la noticia, como también lo hicieron los verdaderos propietarios. Ayer, a última hora de la tarde, lo empezábamos a contar a eso de las 9:30 en la reunión del equipo económico de La Linterna, apareció un comunicado del Ministerio de Hacienda en el que Hacienda responsabilizaba a notarios y registradores de 11 de los 13 fallos que vinculaban esas fincas con el DNI número 14, el de la infanta doña Cristina. La agencia tributaria asumía en primera persona dos de esos fallos. Los notarios aseguran que no hay error, alguno en las escrituras públicas de las 13 fincas que se atribuyen a la infanta. Aseguran en un comunicado que en ninguna de ellas está doña Cristina como propietaria o titular del derecho alguno. Entonces, ¿en qué quedamos, diga usted? ¿Esto qué es lo que es? El comunicado de Hacienda no cierra la trama, sino que parece que la viva. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha dicho en la mañana de Buró, aquí en la cadena COPE, que el Ministerio Público va a tirar del hilo hasta el final.
No nos vamos a quedar cruzados de brazos simplemente diciendo se ha tratado de un error de Hacienda. No se le va a conceder ningún privilegio a alguien que es infanta de España, pero no se le va tampoco a disminuir ninguno de los derechos procesales que tiene, y su caso, como cualquier otro, va a ser examinado por el Ministerio Fiscal con la más rigurosa de las imparcialidades.
Este asunto, este escándalo de las fincas atribuidas a la infanta doña Cristina, pues es un escándalo político que merece una investigación judicial y del fiscal para saber quién utilizó el DNI 14 y quién hizo esas operaciones, para qué y por qué. Hacienda se ha metido 13 goles en propia meta y achaca 11 de ellos al rebote de notarios y registradores. Y ellos dicen que no hay errores. Dicen que la infanta no figuraba como titular de ninguna de las propiedades, que no hay errores en los datos de la compraventa. Y entonces, se preguntará usted, lo del escándalo de esta finca de 2005 y 2006 ha tenido su momento en la sesión de control al gobierno, con la respuesta del ministro Montoro pidiendo perdón al diputado socialista Saura. No le pedía disculpas al diputado, sino en general al común del contribuyente.
Usted tiene que pedir perdón al resto de españoles. Menos chapuzas y más transparencia.
Ya he perdido perdón y lo vuelvo a hacer. Y efectivamente, porque se han producido errores. Errores atribuibles a procedimientos. Pero que no vea nadie intención alguna en los errores. Los errores son errores. Lamentable que se produzca.
Los errores son errores. Pero además de lamentar el error, hace falta más información. Y en Hacienda hablan de fallos humanos y casualidades. Y no es un fallo, que son 13, ¿eh? Y las casualidades existen. Pero una casualidad no es un juego. Y en la agencia tributaria, ustedes lo saben, no suelen gastar bromas, ni por equivocación, ni por recomendación. Otra fase más del fiscal general del Estado, en la entrevista de Buruaga, en la mañana de la cadena COPE, otra frase sobre el papel del fiscal en el caso Blesa. El fiscal se opuso a la entrada en prisión y pidió la libertad del expresidente de Caja Madrid.
Lo único que puedo decir es que estoy extraordinariamente orgulloso del papel que han cumplido y que hemos cumplido los fiscales en el caso Blesa. No defendemos al señor Blesa, defendemos a un ciudadano inscrito en un proceso penal en el que tiene todo el derecho a que se le respeten sus garantías procesales, cosa que por parte del señor juez de instrucción, en la forma reconocida por la audiencia, no se ha hecho.
Y la noticia política de la jornada es que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, del Partido Socialista, no será candidato a las elecciones andaluzas dentro de 3 años. Tiene 67 hoy y no seguirá entonces.
No puede ser que la sociedad cambie, que los retos cambien, que los problemas sean nuevos y que los dirigentes de un proyecto social, político, económico no sean solidarios con alguien. La política es el motor que nos puede hacer volar más alto. Solo nuevos pilotos llevarán a nuevos horizontes.
salvo que uno tenga lastre, claro. La gestión de Griñán está marcada por el escándalo de los ERES, la trama de desvío de dinero de los parados en un sistema organizado desde dentro de la Junta de Andalucía y desde los sindicatos que hacían intermediarios, según la jueza Laya. Dicen en la oposición, en el PP, que no sigue Griñán porque está acorralado por la corrupción. Asegura Griñán que no hay nada de eso en su decisión, que él no tiene apego alguno al poder, ni al boato, ni a los sobresueldos, ni a las apariencias, y que solo quiere favorecer el relevo generacional. Griñán se va a ir dentro de 3 años y el secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, no se da por aludido.
He hablado con el señor Griñán largamente sobre este asunto, comparto sus decisiones, me parece que son atinadas, y tengo que decirles que los dos compartimos también que el calendario del PSOE es el calendario del PSOE y no va a cambiar por esta decisión que corresponde a la Junta de Andalucía y que es de y para Andalucía.
Exacto. Constato que no me afecto, que dijo el otro. La pregunta es la decisión de... El otro que fue Felipe González, constato que no me afecta. La pregunta es si la decisión de Griñán arrastrará a Rubalcaba o contagiará a Rubalcaba, no parece. Y luego están los que dicen que no, como el expresidente de la Junta de Diputados Socialista, Manuel Chávez, que algo sabrá de lo que pasaba ahí en la Junta de Andalucía, porque claro, cuando estalló lo de los ERES, cuando se hacía el manejo de los ERES, cuando se estaba formando la olla, el presidente de la Junta era Chávez. Griñán estaba en su gobierno, era consejero. Y luego están los que creen que Griñán predica con el ejemplo y señala a Rubalcaba, es lo que dice, por ejemplo, el expresidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José María Barreda. Y luego están los de la parrilla de salida, como que nunca se sabe si van a salir o no. La exministra de Defensa, Carmen Chacón, que agradece a Griñán su generosidad y que piensa dar el relevo a los más jóvenes. En fin, veremos en qué queda todo esto. Y una última hora, que tiene que ver, y es de hace unos minutos, con la nacionalizada Bankia, que saca a la venta la participación que tiene Bankia en la multinacional IAG, es decir, en la multinacional que contiene Iberia. Vamos con esa última hora, Joaquín Mitmanos.
Bankia está a punto de desprenderse de su participación en IAG, el holding en el que, como dices, está Iberia. La entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri acaba de comunicar a la CNMV que ha iniciado la colocación acelerada del 12% que tiene entre inversores cualificados. La operación estará cerrada en 24 horas. Hoy esa participación tiene un valor de mercado de 695 millones de euros. Fuentes conocedoras del movimiento cuentan a COPE que se ceden los derechos económicos, no los políticos, que están en manos de una sociedad hasta el año 2015, es decir, que en principio no tendrá que afectar, al menos a corto plazo, a la españolidad de Iberia. Bankia justifica la venta en el cumplimiento de su plan estratégico.
Esa es la noticia, Bankia pone a la venta, y va a ser en cuestión de horas que se produzca esa venta, el 12% que posee en la multinacional IAG, el holding en el que está Iberia junto a British. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Los ministros de Economía de la Unión Europea están reunidos para fijar las reglas que guiarán los futuros rescates bancarios. Es una de las claves de la unión bancaria que se debatirá en el Consejo Europeo que empieza mañana.
El Banco de España da un mes a las entidades financieras para que adecúen sus cláusulas suelo de las hipotecas a la sentencia del Supremo que declaró nulas estas condiciones en los casos donde no había transparencia.
La bolsa ha subido casi un 3% y ha recuperado los 7.800 puntos gracias a las ganancias de la banca y la mejora en el mercado de deuda. La prima de riesgo ha bajado hasta los 305 puntos básicos.
El gobierno muestra su satisfacción tras el acuerdo alcanzado para la reforma de la política agraria común. El campo español recibirá 47.000 millones de euros hasta 2020. El ministro Arias Cañete dice que nuestro país ha conseguido casi todas sus reivindicaciones.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, enviará una carta a Rajoy para pedirle formalmente la celebración de una consulta independentista en Cataluña. Hoy se ha reunido por primera vez en Barcelona el llamado Pacto por el Derecho a Decidir.
La policía francesa ha detenido al etarra huido Aitor Zubillaga. En 2000 envió una carta amenazante al alcalde de Legazpi, Guipúzcoa, cumpliendo órdenes de ETA. Zubillaga ya fue juzgado y absuelto en 2009.
La Guardia Civil investiga la aparición de los cadáveres de un matrimonio británico y su hija en un apartamento de Mijas. Se baraja como primera hipótesis que el hombre ha asesinado a las dos mujeres y después se ha suicidado.
El bebé que fue arrojado por su madre al patio de luces de un edificio en Alicante ha salido de la UCI del Hospital General Alicantino. Sigue estable dentro de la gravedad. La mujer ingresaba ayer en prisión.
El Papa Francisco crea una comisión para reformar el Banco Vaticano. Su objetivo es lograr una mejor armonización con respecto a la misión de la Iglesia Católica. Estará compuesto por 5 personas.
Ecuador pide a Estados Unidos que explique por escrito su postura sobre el exagente de la CIA que filtró los programas de espionaje masivos de aquel país. Es el trámite necesario para aceptar la petición petición de asilo de Snowden. El joven lleva 72 horas en un aeropuerto de Moscú.
Carlo Ancelotti ha sido presentado como nuevo entrenador del Real Madrid. El técnico italiano ha dicho que no teme la presión de lograr la 10ª Copa de Europa para los blancos. Además, a las 9 comenzará la primera de las semifinales de la Copa Confederaciones que enfrenta a Brasil con Uruguay.
Y es noticia también la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que ha avalado el matrimonio entre personas del mismo sexo al declarar inconstitucional una ley que definía esta unión como exclusiva entre el hombre y la mujer. La Conferencia Episcopal Española se ha pronunciado esta tarde sobre este asunto y ha recordado que en España la ley ya vacía de contenido el significado del matrimonio. Margarita García.
Martínez Camino ha recordado que en Estados Unidos son mayoría los estados que reconocen que el matrimonio es una unión entre hombre y mujer, lo que no ocurre en España, donde la palabra matrimonio se ha vaciado de contenido. Juan Antonio Martínez Camino es el portavoz de la Conferencia Episcopal.
El matrimonio en España es una unión entre dos ciudadanos cualesquiera. Entonces, ¿para qué es el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? Esto está hoy en nuestras leyes, pues casi completamente desdibujado e indefinido.
En esta reunión de la Comisión Permanente, los obispos han decidido trabajar en la elaboración de un documento sobre educación afectivo-sexual que oriente a padres y formadores.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias con ustedes. Esperamos sus comentarios, sus opiniones, también sus adhesiones inquebrantables a través de los canales habituales que nos recuerda Ruiz Marta.
Sí, que hay fútbol, pero nosotros estamos ahí al otro lado y estamos deseando saber que también lo estáis vosotros. Por ejemplo, a través de las páginas que tenemos en las redes sociales, en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, el 950-6006.
Y una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Ramón García? Pellegrini.
Hoy tenemos pregunta con puntos suspensivos. En el error del informe de Hacienda sobre la infanta Cristina, puntos suspensivos, no ha habido intención política sino un error, 4% de seguimiento. La culpa es de los notarios y registradores, 3% de copenautas. Y se está protegiendo a la infanta. Aluvión, 93% de copenautas. Se puede seguir votando en cope.es.
En el Facebook de La Linterna, José Luis dice que el error de Hacienda con la infanta es uno más, que últimamente se cometen muchos errores. Y en el Twitter de La Linterna, Manolo se queja de que nunca se persigue al culpable. El tiempo, pronóstico con Teresa Sánchez.
En la jornada de mañana predominarán los cielos despejados prácticamente en todo el país. Tan solo habrá algunas nubes con posibilidad de chubascos en la zona del Cantábrico, norte de Cataluña y en las Islas Canarias. En cuanto a las temperaturas, se mantendrán sin cambios, aunque suben ligeramente en el norte.
Y el tráfico con García Nuño Carro. Buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen a esta hora las retenciones en Barcelona y nivel amarillo. Circulación lenta con paradas intermitentes en la B10 y en la B20 en dirección al Nudo de Trinidad, en la B30 en Barberá del Vallès, en la C32 en Cornellà, en la C58 en San Quirze del Vallès y en Sabadell, y en la Nacional 340 en Vilafranca del Penedès. En la Comunidad de Madrid destacamos a esta hora la salida por la A42, carretera de Toledo, debido a un accidente ocurrido en el kilómetro 14. Hay retenciones prácticamente ya desde Villaverde hasta Getafe. También problemas en la salida por la carretera de Valencia, en Rivas, en la salida por la A5 en Móstoles y en la entrada por la A1 a la altura de la Cuesta de los Dominicos. Y terminamos en la Comunidad Cántabra. A causa de una manifestación está cortada la A67, sentido Torrelavega, en el kilómetro 183. En este punto se van a encontrar con retenciones debido al corte de esa carretera.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, estable La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue la crónica de la actualidad. También este día la sesión del juicio es la octava contra José Bretón, acusado de asesinar a sus hijos y José. Hoy han declarado los agentes que registraron la finca de las Quemadillas, propiedad de la familia Bretón. Han señalado que la hoguera en la que supuestamente se quemaron los pequeños nunca fue removida. COPE en Córdoba, Natividad Gavirá.
La cadena de custodia nunca se rompió, según los agentes de la policía. Los agentes coinciden en señalar la dificultad para identificar los restos por su elevada fragmentación y consideran muy extraña la disposición geométrica de la hoguera de las Quemadillas. Todos han dicho que cuando requirieron la presencia de la antropóloga para inspeccionar los restos, esta trabajó sin presión. La técnico llegó a decir que algunos restos eran compatibles con humano.
Pues la mayoría de las veces pues desechaba los huesos cuando no tenía más valor, a veces hacía algún comentario sobre la morfología del hueso, a veces decía compatible con humano, Esos eran los comentarios.
Porque ella estaba en el convencimiento de que lo que estaba observando eran restos de animales, ¿no?
Bueno, con algunos, como le comento, decía que era compatible con humanos.
Mañana continúa la sesión con la presencia de 13 testigos.
Por cierto, que el comisario que ha dirigido la investigación del caso Bretón ha asegurado esta tarde que no hay crimen perfecto, sino investigaciones imperfectas, Juan Fernando Baño.
Ayer declaró como testigo en el juicio de Córdoba y hoy ha comparecido ante la prensa aquí en Madrid para presentar el libro sobre este caso Tras el muro, de los periodistas Malena Guerra y Ángel Moya. El comisario Serafín Castro dirigió la investigación sobre la desaparición de los niños. Se puso como objetivo, dice, resolver el caso antes de su jubilación y asegura que le dio tiempo. Lleva un año jubilado. Cree que José Bretón no es tan listo como se dice. Incluso ha llegado a afirmar el exjefe policial que no hay crimen perfecto, sino investigación imperfecta.
No hay crimen perfecto, hay investigación imperfecta. Yo eso lo he tenido siempre metido y yo siempre le decía, si ahora fracasamos, no es un fracaso, volveremos a reiniciarlo, volveremos a hacerlo una, dos, tres, cinco veces, porque tiene que haber algo en la investigación que se nos haya ido.
Para el comisario, las respuestas a todas las preguntas esenciales del caso llevan al mismo sitio: el padre mató y quemó a los niños.
Es la hora de la información confidencial, pero antes un mensaje de Línea Directa.
Cambiarse a Línea Directa para ahorrar en el seguro de tu coche es muy sencillo. Con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros y además puedes hacer todas tus gestiones con una simple llamada. Compruébalo. Llama al 902-123-197, 902-123-197 o infórmate en lineadirecta.com. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Estupendamente. ¿Hay contactos discretos, Jauregui?
Sí.
¿Hay una guía de contactos discretos?
Lo voy a decir con regocijo.
Con regocijo, que no con regodeo.
Parece, no, con regocijo, con regocijo. Me parece una buenísima idea. Todo a mí, todo esto de los pactos y todo lo que va a ocurrir mañana en Bruselas y tal, me parece todo estupendo. Pero hay una buena iniciativa que forma parte un poco de los proyectos mejores de la marca España, porque los hay mucho peores también, que consiste en que el rey está llamando a los ex más prestigiosos, sí, o menos, a los ex, y les está diciendo, mira, hacer el favor, aparecer en público y contar cosas que tengan un cierto sentido de unidad, de pacto, de concordia, de vuelta al sentido común. Y eso está ocurriendo, eso está ocurriendo. En la última explicación de las salidas de Felipe González, de Aznar, y de Zapatero, es esa. Es decir, están haciendo un mensaje coordinado en el que no se meten los unos con los otros, y lo ves con calma, te das cuenta. No, no, no.
Se lanzan puñalitos a veces, ¿eh?
Pero primera de Aznar no iba por ahí.
La primera de Aznar no iba por ahí, pero la segunda ya sí. Y otra tercera que habrá en breve también. O sea, quiero decir, sí, esto está ocurriendo. Hay un plan. Hay un plan dirigido desde la zarzuela. Hay un plan dirigido por el rey. Y esto me parece que quieres que te diga una excelente noticia.
Sí, Aznar ha concedido una entrevista que se va a saber
eso
dentro
es,
de ella.
Eso sí. Es. Y ya va siendo hora de que esto, lo que los expresidentes jugasen un papel. Los expresidentes y otros exactos cargos, no van a ser solo ellos, ¿eh? Van a ser más gente, pues jugasen un papel moderador, conciliador, y que digan, oiga, a lo mejor nosotros no gobernamos así, pero hay que gobernar así.
Federico, ¿que hay un lío dónde?
Hay un lío en Asturias. Mira, cuando se dieron las elecciones estas famosas. Las que Álvarez Cascos convocó unas elecciones sin venir a cuento.
En marzo del año pasado, coincidiendo con las andaluzas, que ganó por última vez Griñán. No las ganó, las perdió, pero gobierna.
Efectivamente. Eso bueno, es. Pues hubo mucha gente que pensó que con ese resultado se produciría lo inevitable, y es que el voto de centro derecha se volviera otra vez a unificar en torno a las siglas del Partido Popular. Bien, un año después eso no ha pasado. El foro sigue teniendo su presencia allí y sigue empeñado en mantenerse contra viento y marea, y en el Partido Popular hay bastantes nervios, entre otras cosas porque parece que la gente de allí, del PP de Asturias, no está muy de acuerdo con la gestión de la actual presidenta o líder del Partido Popular allí,
Mercedes Fernández,
también llamada Cherines,
sí.
Y ahí empieza a haber bastante contestación interna. Ha habido una gestora en Gijón, ya lo sabes, porque habéis estado allí hace poco, está siendo muy contestada dentro de las filas del Partido Popular, y surge un nombre que está bien visto por la Dirección Nacional del Partido Popular para en el futuro poder liderar el Partido Popular allí. Un apellido ilustre, por cierto, Fernández Miranda.
Enrique de nombre.
Enrique de nombre, efectivamente.
Buen tipo,
Enrique
buen tipo.
Fernández Miranda, buen tipo. Muy inteligente, con mucho sentido común, y que podría ser el nexo de unión entre el Partido Popular y el electorado de Foro, que ahora mismo no quiere saber nada del PP.
Bueno, es un poco triste este Fernández Miranda, pero es buen tipo.
Dale,
pero es muy bueno.
Es un poco triste,
¿pero
sí?
¿Por qué triste?
Pues porque no se ríe, porque tú y yo somos tristes, no, que nos empezamos a vivir riéndonos, pues ya está, pero él es un poco triste, pues un poco. Pero es buen tipo.
Se ríe más de lo que parece.
Adiós, Fernando Jauregui. Mañana más confidencial.
Me voy con una sonrisa en los labios.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Da recuerdos por las alturas, ya que vas en la nave espacial ahora mismo.
Vale.
Adiós.
Hasta luego.
A las 8:30, Brasil-Uruguay. Tiempo de juego con Paco González y compañía. De domingo y todos. Primera semifinal de las confederaciones. Antes... Noticias de las culturas en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Fíjate, mira por dónde. Gijón es la ciudad española elegida por el jefe y los gijoneses, los más afortunados, Ramón García Pellegrín.
Aquí no hay ninguna gestora. Ninguna otra ciudad española acoge este año de Marras 2013 un concierto de este huracán del rock. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. Bruce Springsteen aterriza esta noche en el Molinón, en la capital gijonesa, en la segunda parte de su gira Wrecking Ball, su única parada y fonda española de este año. El boss ha pasado unos días de descanso familiar en San Sebastián, donde, por cierto, Juan Pablo, fíjate si es enrollado Springsteen, que el otro día estaba... Estaba en una taberna, ahí en Donosti, y cuando se dio cuenta de que unos chavales estaban celebrando el cumpleaños de un amigo, se acercó, se unió a la fiesta y cantó también el cumpleaños feliz. Menudo regalo para el cumpleañero.
Ha compuesto las bandas sonoras de El Orfanato y Lo Imposible. El músico Fernando Velázquez ha dado una clase magistral en una escuela universitaria de Madrid.
Lo ha hecho esta mañana en la nueva sede de la Escuela de Artes Audiovisuales TAI, donde Velázquez ha hablado de las claves de su obra musical.
Yo creo que hay un 50% que es buen rollo, ser entusiasta, disfrutarlo, estar enamorado, y luego ya, pues el otro 50% es como el amor, pues el otro 50% es trabajo. Creer en lo que haces y estudiar mucho.
Velázquez también les ha aconsejado a los alumnos cómo crear música.
No tenéis que pedir permiso a nadie para crear, ni nadie os tiene que decir lo que es bueno ni lo que es malo. Otra cosa es lo que sea correcto académicamente, si os gusta, está bien. No os preocupéis, no os volváis locos, porque lo más importante es que seáis fieles a vosotros mismos.
Se ha subastado en Londres el primer vestido de novia de la Taylor.
El vestido con el que Liz Taylor dio el sí quiero en el año 50 a su primer marido, Nicky Hilton, ha superado los 140.000 euros, 140.000 en la casa de subastas Christie's.
Eso no es nada.
Otra pieza que se subastó, ¿cómo que no es nada? Otra pieza que se subastaba hoy era una carta escrita en su día por Marilyn Monroe a su primer marido, James Doherty. Pero es así, no he encontrado comprador.
La película Gran Piano abrirá el próximo Festival de Cine de Sitges.
Dirigida por Eugenio Mira, Gran Piano abrirá la 46 edición del Certamen de Cine Fantástico de Sitges, que se celebrará entre el 11 y el 20 del próximo mes de octubre. Gran Piano tiene una atmósfera de suspense al estilo Hitchcock, dicen, y está protagonizada por los actores estadounidenses Elijah Wood y John Cusack.
La National Gallery de Londres presenta una exposición sobre la relación de Vermeer y la música.
Johann Vermeer pintó la lección de música a mediados del 17. El Museo Londinense reúne 30 pinturas de artistas holandeses en torno a 5 obras maestras pintadas por Vermeer en relación con la música.
Un siglo antes, en el 16, está ambientada la nueva novela histórica de Alexandra Lapierre, Serás reina del mundo, publicada por Planeta.
Serás reina del mundo es la biografía novelada de un personaje real, la almirante de la Armada Española, Isabel Barreto, la primera mujer que se puso al mando de un galeón para partir a la conquista del mundo hace casi 600 años. Tras la muerte de su marido, Barreto llegó hasta Filipinas, cruzó el Pacífico y luego volvió a América.
Es el sonido que se va a escuchar hoy en el estadio del Molinón en Gijón, único concierto en España de Springsteen.
Para este concierto volaron las entradas, se agotaron a pesar de la crisis en tan solo unas horas. El boss, Bruce Springsteen, que tiemble Gijón y Asturias entera.
A las 8:30, tiempo de juego, juega Brasil con Uruguay, la primera semifinal de la Copa Confederaciones. Volvemos a encender la linterna a las 11, ahora hay tiempo de juego. Si hay prórroga y penaltis, a las 11, y si no, cuando Dios quiera, que le vaya bien.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.